RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD. Y me complace darles la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
Hoy tendremos una nueva entrega del programa Mitos y Realidades del Procesamiento de Alimentos. En la anterior emisión hablamos acerca del por qué la creencia de que los alimentos procesados son perjudiciales para la salud. También acerca de los mitos que generalmente se presentan en torno a las pérdidas nutricionales. Y del mismo modo nos referimos a las principales ventajas, pero también a aquellas desventajas de productos alimenticios procesados. Y hoy continuaremos hablando de este interesante tema.
El invitado de hoy en Password.
Por esto, nuevamente nos acompaña Liliana Peralta, presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA. Bienvenida, ingeniera.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta estar en este espacio para hablar de un tema que me apasiona, que es la ciencia de los alimentos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, ingeniera. Y en esta segunda entrega y en esta parte inicial del programa daremos un enfoque un poco legislativo, una mirada normativa. Y en este sentido, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia del etiquetado nutricional frente a los productos procesados industrialmente?
Bueno, la importancia es total. O sea, las regulaciones de etiquetado nutricional no son nuevas, son ya antiguas. Desde la ley 9 de 1979 en Colombia se hablaba de que había que haber un etiquetado. O sea, al consumidor hay que darle información veraz, información basada en ciencia de los alimentos, en evidencia científica. El Código Alimentario en 1969, la primera norma que sale, una de las primeras normas que sale es precisamente la etiquetada, o sea, qué información debe tener el consumidor, cuáles son los principios de esa información, obviamente veraz, clara, coherente, que no lleva al engaño. Y pues ha avanzado nuevamente las normas, se han actualizado, han cambiado, se han modificado. Entonces, es necesario, o sea, yo creo que el consumidor tiene que tener claramente, tiene que saber qué está consumiendo, ¿sí? Y ahí puede tomar decisiones bajo esa información que tiene. Entonces, es totalmente necesario el etiquetado. Creo que lo importante es que el consumidor lo tenga claro y entienda qué es ese etiquetado, ¿sí? ¿Para qué sirve? Hace dos años, la FAO lanzó una campaña precisamente invitando al consumidor que lea las etiquetas, todas, que cuando coja un producto envasado, mire sus ingredientes, mire exactamente el etiquetado nutricional, mire la parte de alérgenos, que es tan importante, ¿sí? Entonces creo que es totalmente necesario el etiquetado nutricional para que el consumidor vea que tiene tu producto, cuál es el nivel nutricional que tiene su producto. Entonces es totalmente necesario. Pero ese etiquetado tiene que ir con base en evidencia científica, ¿sí? Esto no puede ser que alguien le dio por copiar la tabla nutricional de otra empresa. Porque he tenido casos, ¿no? O sea, he podido ver casos de esos, ¿no? Pequeños empresarios que, bueno, usted cómo sacó esta tabla nutricional, la colocan ahí. No, yo la copié. No es por copiarla, sino que tiene que ser de verdad la realidad de su alimento, qué cantidad de nutrientes tienes, cuáles son los nutrientes que pueden afectar tu salud o no pueden afectar tu salud, ¿Qué pasa si tú te consumes un producto de eso con respecto a toda la dieta que te estás consumiendo en el día? ¿Sí? Entonces, sí es necesario. En los últimos años se ha venido trabajando en lo que se llama el rotulado frontal. El rotulado frontal es una forma en la cual en la cara principal del producto pues debe haber una información nutricional, porque por lo general se mandaba pues a la parte posterior o a la parte lateral. Así estaba organizada las regulaciones, ¿no? Entonces el rotulado frontal es una forma de darle al consumidor una información más rápida de lo que es la parte pues, del etiquetado nutricional, y precisamente esa información lo que se busca en el día a día, el consumidor pues tenga algo más rápido que leer, ¿no? Y hay diferentes tipos de rotulado frontal. Hay un rotulado frontal informativo, hay rotulado frontal de advertencia. Entonces, dependiendo de ese tipo de rotulado, pues se dará la información o no clara de lo que el consumidor necesita. El problema del rotulado frontal de advertencia, o el inconveniente que yo considero el rotulado frontal de advertencia, que son los sellos, ¿sí? Los sellos que aparecen enfrente, que pueden ser sellos de color negro, alto, en X o Y, o energía, o en azúcares, o en grasa, o en sodio, a diferencia, o un semáforo, porque en otros países a veces se utiliza un semáforo rojo, amarillo, verde, ¿sí? Que eso depende de un modelo de perfil de nutrientes. Y la validación de esos modelos de perfil de nutrientes no se hace a la ligera. Tiene que ser un trabajo muy fuerte, basado en ciencia, basado en la realidad de cada población, ¿sí? Tú no puedes copiar el modelo de perfil de nutrientes de Chile porque es totalmente el consumo que tienen ellos diferente al de nosotros. Y pues eso es lo que es el inconveniente que yo veo actualmente, que los modelos de perfiles de nutrientes en América Latina que se están tomando no están siendo, no han tenido las validaciones suficientes, y de pronto vamos a tener con la nueva norma, con la resolución 810, en este momento una información que no es la más asertiva para el consumidor, ¿sí? Una información que de pronto le puede llevar a tener más confusión con respecto a unos nutrientes. Entonces, sí, importante el etiquetado nutricional, es necesario que el consumidor tenga claro, cuando el consumidor diga este alimento de verdad no me conviene para mi dieta, pues empieza la industria también a innovar, a decir, bueno, ok, tengo que sacar para unas dietas especiales un alimento de otra forma, y creo que así avanza la ciencia de los alimentos para el país y para el mundo.
Muchísimas gracias, ingeniera. Entonces, ¿podríamos decir que el etiquetado nutricional es como la carta de presentación de un producto alimenticio procesado, en donde es muy importante contar con una información veraz y sobre todo de fácil interpretación? Tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, con los avances en la industrialización y la tecnología alimentaria, que el procesamiento de los alimentos experimenta un rápido desarrollo, favoreciendo una mayor disponibilidad, seguridad y oferta. Babio, Casas y Salas, 2020.
Password.
Después de escuchar esta cápsula informativa, hablemos de una regulación diferente al etiquetado, en donde su finalidad sea la protección a los consumidores en aquellos productos en donde sí puedan llegar a generar algún tipo de reacción adversa para la salud de aquellas personas que los incluyen dentro de sus ingestas. Entonces, en este sentido, ingeniera Liliana, ¿cuál sería aquella regulación que nos esté protegiendo como consumidores?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de la salud del consumidor, también tenemos que mirar lo que de pronto hablábamos en la sesión pasada del alimento como una matriz integral, ¿no? O sea, estamos hablando de las diferentes dimensiones, de la microbiológica, la física, la química, la nutricional y la sensorial. Entonces, cuando miramos desde ese punto, pues regulaciones con respecto a inocuidad, creo que el país supera las 100 regulaciones diferentes que hay en el país, reglamentos técnicos que definen cuáles deben ser los contenidos de principalmente de algunos contaminantes desde la parte química, de contenidos o valores máximos de microorganismos que puede tener un alimento, todo eso en función de la protección del consumidor, ¿sí? Entonces, regulaciones hay muchísimas, están ya casi específicas por tipo de alimento. Es muy diferente un microorganismo que ataca un producto cárnico y puede producir una infección, ¿sí? Porque llega a tu aparato digestivo y te produce una gastroenteritis, a diferencia de una harina, por ejemplo, una harina de maíz, donde lo principal que vamos a encontrar, el principal riesgo está asociado al desarrollo de aflatoxinas por hongos, o sea, el hongo de pronto se destruye, pero mientras el hongo se destruye ya produjo unas toxinas que llegan y nos afectan fuertemente también nuestra parte gastrointestinal. Entonces, regulaciones con respecto a esas hay muchísimas en el país. El INVIMA y el Ministerio de Salud las tienen organizadas en un normograma donde están definidas todas esas regulaciones por los diferentes tipos de alimentos. Una con respecto a la parte nutricional que está protegiendo el consumidor es la resolución 2013, en la cual se especifica, esa fue la del 2020, en la cual están solicitándole a la industria que regule el contenido de sodio en los alimentos envasados y procesados, ¿sí? O sea, la idea es bajar el contenido de sodio que se está adicionando en los diferentes tipos de alimentos para poder también disminuir los riesgos principalmente de hipertensión en la población. Importante, claro, si es necesario, también hay que va a llevar a la industria a innovar, a tener que buscar innovaciones, porque principalmente uno de los conservantes o de los conservantes químicos más utilizados es el benzoato de sodio, y pues hay que regularlo. Y pues mi concepto personal, cuando uno va a mirar un alimento envasado y procesado de una industria certificada con HACCP, una industria grande, pues sabe que está cumpliendo con estas ingestas diarias, que está haciendo un ejercicio claro, un alimento que puede ser exportado. Entonces tiene uno como la garantía y la tranquilidad versus de pronto al de un pequeño o mediano, que alguien de pronto le dice, mire, adiciona este conservante, no tiene en cuenta la cantidad, lo adiciona y no se sabe cómo, qué está desarrollando ahí, ¿sí? También con respecto a aditivos, la mayoría de aditivos son sales, algunos son sales de sodio. Entonces va a tocar ya en este momento pues investigar, innovar, qué otro producto a mí me sirve para conservar, para dar textura, para dar sabor, para ayudar a emulsiones, en todo lo que implica el procesamiento de alimentos, bajando los niveles de sodio. Entonces esta fue la última, aparte del etiquetado, de las que está como muy enfocada en esa parte de la salud, como más de una manera más directa, pero todas las otras normas que nosotros tenemos en alimentos y bebidas para consumo humano siempre están enfocadas en la protección del consumidor.
Qué bueno que existan mecanismos dirigidos a proteger la salud del consumidor, a protegernos contra fraudes, adulteraciones, etcétera. Y no solamente desde el punto de vista de riesgo para la salud, sino también desde la disminución en la calidad de los productos alimenticios tras un proceso industrial drástico. Están escuchando Password Alimentos. No se desconecten de nuestro programa. Ya retomamos después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional abierta y a distancia.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos con el tema de hoy, mitos y realidades del procesamiento de alimentos, con nuestra invitada, la presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA. Pasemos a hablar ahora de cuál es el papel de los alimentos procesados en momentos de crisis, como desastres climáticos, como catástrofes bélicas, pandemias, etcétera. ¿Cuál es su real importancia en cualquier tipo de crisis?
Bueno, yo creo que la real importancia de un alimento procesado en este momento es su tiempo de vida útil. O sea, nosotros tenemos que en un proceso de crisis, ¿sí? Ya sea, pues, como tú lo nombras, guerras, de pronto catástrofes naturales, lo que vivimos en pandemia. Lo principal es que nosotros debemos garantizar que nuestro sistema alimentario sea un sistema alimentario dinámico, resiliente, que permita entregar alimentos en las cantidades y las calidades necesarias para que la población, pues, siga manteniendo, pues, su supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la importancia ahí de los alimentos procesados? Principalmente el tiempo de vida útil y la facilidad de transporte de un alimento a un sitio donde de pronto ha surgido una crisis, ¿sí? Pongámonos a pensar hace unas décadas cómo era la leche, ¿sí? Que tiene más o menos mi edad, podemos ver que la leche era en una bolsa, ¿sí? Cuando yo era pequeña era en una bolsa y la leche te duraba 2 o 3 días, no te duraba más, ¿sí? Unos de pronto más antiguos, más viejitos que yo, pues era la bolsa en una, perdón, era la leche en una botella y llegaba en una botella, ¿sí? Yo alcancé a tener la bolsa de leche en mi casa, pero una bolsa que al tercer día de estar en la nevera, esa bolsa no servía, o sea, teníamos que consumirlo rápido, ¿sí? Y la logística de mantener esa bolsa en refrigeradores, en los supermercados, en las tiendas, implicaba que eran máximo 5 días entre la que la leche salía pasteurizada y regresaba, y pues era una logística muy fuerte, camiones refrigerados. Ahorita la ciencia de los alimentos nos llevó, y lo que tenemos desde 1980, 90, precisamente son leches ultraposterizadas. Leches que me permiten a mí mantener en medio ambiente 6 meses de vida. Imagínense en un proceso de crisis donde haya un desastre natural, poder llevar cajas de leche de un producto que tiene un nivel de proteína, que te ayuda a subir las defensas por las proteínas que tiene vitaminas, que tiene calcio, a una población que está en crisis. Entonces, yo creo que el procesamiento ayuda muchísimo precisamente a eso, a poder tener productos con un tiempo de vida mayor, que sean de una mejor fácil, que sea más fácil de transportar, que puedan llegar y que puedan llegar en buen estado a esas poblaciones que lo requieren.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el procesamiento de alimentos es cualquier cambio realizado en un alimento con el objeto de transformar sus características o su vida útil.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, cuéntanos, ingeniera Liliana, ¿cuáles son los retos de la academia? Los retos institucionales, gubernamentales, también de instituciones privadas e industria, frente al procesamiento de alimentos, a los alimentos procesados.
Bueno, yo creo que los retos son varios. Voy a centrarme en 3 principalmente. 1, pérdidas y desperdicios de alimentos. Los estudios que se han realizado aquí en Colombia, que se hizo un estudio en el año 2018, creo, con el Departamento Nacional de Planeación, habla de unas toneladas de pérdidas de alimentos, principalmente en la parte de post cosecha de frutas y de alimentos del sector agrícola. Creo que el principal reto de nosotros es como despensa, porque Colombia es una despensa, creo que mundial, Latinoamérica es una despensa mundial de alimentos, es cómo la ciencia de los alimentos, cómo la academia va a dar respuesta a esas pérdidas de alimentos, ¿sí? Más allá, obviamente, de un procesamiento, pero ¿cómo podemos ser más integrales en mirar esas respuestas a las pérdidas de los alimentos, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa, las principales pérdidas de alimentos no se dan en post cosecha como se dan aquí en Colombia, sino se dan casi en la cadena final, llegando al consumidor. Entonces, eso implica una estrategia diferente. Implica capacitar al consumidor, mirar fechas de vencimiento, analizar el tiempo de vida útil, es hacer una dinámica diferente para disminuir esas pérdidas y desperdicios de alimentos. La energía que se pierde cuando la energía perdida cuando se desperdicia un alimento es muy alta. ¿sí? Y está el desbalance a nivel global, donde, como en países en Europa, se pierde un alimento, y países subdesarrollados en África, donde todavía hay hambrunas, donde todavía mueren niños, no solo en África, aquí lo vemos también en nuestro país, ¿no? Mueren niños por desnutrición. Entonces creo que eso es uno de los principales retos, porque no es un ejercicio solo de ingeniería, sí, de los programas de ingeniería y ciencia de los alimentos. Creo que es un ejercicio que tiene que ser integral, son actividades que tienen que desarrollarse con diferentes puntos, desde economistas, sociólogos, políticos, trabajadores sociales, o sea, diferentes disciplinas tienen que estar involucradas ahí. El siguiente tema yo creo que tiene que ver principalmente con generar nuevos procesos que sean más amigables con el medio ambiente. De igual forma, uno de los retos de la industria de alimentos y el procesamiento de alimentos es disminuir la huella de carbono. O sea, ya hay estudios que dicen pues que la industria de alimentos también es una de las culpables de los procesos pues de deterioro del medio ambiente. Sí, o sea, todos somos culpables, pero entonces, ¿cómo la industria de alimentos tiene que ser más consciente de cómo desarrollar esos procesos y que sean más eficientes energéticamente y sean más proteccionistas del medio ambiente? ¿Sí? La industria de alimentos, por lo general, tiene unos contenidos de consumo de agua altísimos. ¿Por qué? Porque tenemos que lavar y desinfectar todo, ¿no? O sea, es algo que, para garantizar la salud del consumidor, hay que hacer lavado y desinfección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con pues agua. Entonces, la cantidad de detergentes, desinfectantes, agua que se utiliza en industria de alimentos es alta. Entonces, creo que el reto es ese. ¿Cómo vamos a desarrollar industrias de alimentos más sostenibles? Y el otro reto que quiero pues comentar es el de cómo hacer más asertiva la comunicación de la ciencia de los alimentos al consumidor. Que el consumidor entienda y comprenda qué es la ciencia de los alimentos, que la pueda pues tenerla clara y tomar decisiones claras con respecto a eso, ¿sí? Es un punto en que nos estamos dando cuenta de que como que nos habíamos encerrado en nuestra ciencia de los alimentos y aquí sabemos y la industria es la que sabe cómo, pero no, esto tiene que ser abierto, transparente, ¿sí? Para el consumidor, tiene que el consumidor entenderlo. Y creo que nuestra misión también desde la academia, desde la industria, desde las organizaciones no gubernamentales, es ser mucho más asertivos en la comunicación de la ciencia de los alimentos.
Es momento de ir a un corto receso con información de interés. Recuerden que están escuchando Password Alimentos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada, la ingeniera Liliana Peralta, y este interesante tema, todo lo que nos ha compartido hoy la ingeniera nos abre muchísimo la visión y el panorama frente a todo esto que involucra el procesamiento de alimentos. Y ya para terminar, ingeniera, cuéntanos unos ejemplos típicos en donde se presenten algunos mitos, pero también algunas verdades en torno al procesamiento de alimentos.
Ok, yo creo que mitos. Por ejemplo, vamos a coger uno que hace poquito pues revisamos y pasa con los programas de alimentación escolar, ¿no? Le dieron carne de caballo a los niños, ¿sí? Entonces, le dieron carne de caballo a los niños, esto es consumir carne de caballo es terrible. A ver, si nosotros vamos a mirar el consumo de carne, ¿sí? De caballo como tal, el problema no es la carne del caballo, de la carne, de donde venga la materia prima, o sea, porque estamos acostumbrados a la carne vacuno aquí, ¿no? Obviamente, pero hay otros países donde no se puede tener ganado vacuno, pues consumen cabras o consumen otro tipo. Si nosotros aquí ya lo vemos en nuestras regiones, consumimos carne de chigüiro. Y no hay problema, sí, pero caballo, nosotros nos escandalizamos y miren, el problema no es el animal, el problema es la sanidad del animal. Obviamente, cuando estamos como en Colombia, no tenemos mataderos ni tenemos cría de caballos para consumo de carne, ¿sí?, de caballo, pues ¿qué animal están sacrificando? Pues un animal viejo que de pronto no tenga las condiciones sanitarias, con un riesgo muy alto para la población. Eso es lo que tenemos que ver. Más allá del consumo de la carne de caballo, como a veces nosotros lo vemos. Ese es uno de los principales mitos que se ve cuando dicen, no, es que se puede consumir carne de caballo. En Europa hay criaderos de caballos para consumir la carne. No lo vemos. Obviamente, de nuestra parte cultural, el caballo es un animal no de abasto, si es un animal más de un trabajo fuerte, ¿sí? Pero aquí no es el problema del pobre animal ni de la carne, sino de la sanidad del animal. Ese es uno de los principales. El otro que está llevando muy ahorita es las dietas keto, ¿no? Las famosas dietas keto sin carbohidratos. Cuando uno ve las dietas keto, obviamente la principal fuente de carbohidratos a nivel mundial es la harina de trigo, ¿no? Entonces es quitando a la harina de trigo y meten otro tipo de ingredientes y uno va a ver el nivel energético, las cantidades de calorías. Yo hice el ejercicio con un pan, era mucho mayor con respecto a un pan normal, ¿sí? Y pues, ¿por qué no carbohidratos? ¿Cuál es el problema con los carbohidratos si nosotros requerimos carbohidratos para mantener nuestro funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Otro de los mitos que ahorita está muy de moda son los famosos alimentos keto o dietas keto. Entonces son dietas bajas en carbohidratos, sin utilización o muy bajas en carbohidratos, y obviamente son como la principal fuente de carbohidratos a nivel mundial es la harina de trigo, pues son dietas en las cuales no tenemos adición de harina de trigo y después de gluten, y pues son libres de gluten. Pero a nivel energético, ya yo he hecho el ejercicio de algunos productos, un pan keto, tiene más nivel de kilocalorías que un pan normal. Entonces, ok, si tú eres una persona que tiene problemas de celíacos y eres alérgico al gluten, pues sí, perfecto, pero de resto no. ¿Y cuánto es el costo de estas dietas keto que te están haciendo consumir? Entonces se vuelven en unos mitos donde no es la realidad de lo que requiere a nivel nutricional de pronto una persona y modas, ¿no? Y modas como tal. Y otro de los mitos son las bebidas vegetales mal llamadas leches, ¿no? Leches de productos vegetales, donde está la visión de que son más nutritivas que una leche que viene de un producto de un animal de abastecimiento, ¿sí? Cuando no se puede definir qué es mejor y qué es peor nutritivamente, porque eso depende de tu condición. Entonces, si tú estás con un niño en etapa de crecimiento, donde requiere un nivel de proteínas, donde su consumo de proteínas debe ser muy alto, pues obviamente para tener los nutrientes para que siga creciendo, pues la leche es necesaria. Nosotros somos, como tal, biológicamente mamíferos. Los seres humanos somos mamíferos. Tenemos las enzimas para digerir leche. Entonces, cuando a veces salen esos mitos de que la leche no se puede consumir, que Harvard hizo un estudio de no sé qué cosas. No, nosotros podemos consumir leche. Y si necesitamos un nivel alto de proteína y de calcio, la mejor fuente es de la leche como tal. Ahora bien, si tú tienes un problema renal, donde tú puedes poner a tus riñones en un estado de fuerte, entonces tienes que bajar tu nivel de proteína. Claro, creo que una bebida vegetal, vegana, es necesaria para ti.
Y como siempre, ha sido un placer contar con tu presencia, ingeniera, aquí en Password Alimentos. Pero una vez más se nos agotó el tiempo y tengo que agradecer a ACTA, especialmente a la ingeniera Liliana Peralta, por acudir a nuestro llamado.
No, a ti, Luz Elena, por la invitación, a las personas que nos están escuchando, también gracias. Y no, pues esperemos de pronto en una nueva oportunidad volver a encontrarnos.
Claro que sí. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Alejandra Castellón, Diego Parra y Gabriel Rodríguez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les acompañó Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.